La importancia de Hume se puede medir, por ejemplo, en la famosa frase de Kant, dos puntos comillas, Hume me despertó del sueño dogmático. Ya veremos, con cierto detalle, cuando veamos, entremos en la filosofía de Kant, qué quiere decir exactamente esta frase. De momento nos vale para entender la importancia de este autor, para a su vez entender la importancia del peso filosófico de la obra de Kant y su influencia posterior. Sencillamente, no se puede entender a Kant sin entender a Hume. Como veremos, claro, no se puede entender a Hume sin las nociones que hemos visto de los autores precedentes del empirismo, ni, por supuesto, su batalla, digamos, con el racionalismo. El punto de partida de Hume, como veremos, vocacionalmente pretende ser el opuesto al del racionalismo. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. El propósito filosófico de Hume no sería tanto una teoría del conocimiento, es decir, un intento por establecer las condiciones que garanticen el conocimiento, su validez, sino más bien un análisis o un estudio de los procesos que de hecho aparecen en el entendimiento cuando se halla en el ámbito del conocimiento. Repito para que quede claro. Lo que Hume pretende hacer no es una teoría del conocimiento, es decir, un análisis de las condiciones que garantice la validez del conocimiento, sino que lo que pretende hacer es un estudio, casi una descripción, de los procesos psíquicos que de hecho concurren cuando el ser humano trata de conocer. Una descriptiva de los procesos psíquicos que operan en el ser humano, en la mente humana, ¿no? Y todo ello a partir de dos principios básicos. Primero, todas nuestras representaciones proceden de la experiencia. Todas nuestras representaciones proceden de la experiencia. Este primer punto tiene un valor metodológico y suele conocerse como criterio empirista de significado. Tiene valor metodológico, ¿por qué? Porque es el criterio que voy a aplicar como método cada vez que yo me encuentre con una idea, sencillamente. Cuando yo me encuentro con una idea, una representación, le aplico el criterio empirista de significado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si no encuentro la impresión sensible, la experiencia correspondiente, podré decretar que esa proposición o idea carece de significado, sencillamente. ¿De acuerdo? Por eso decimos que tiene valor metodológico, porque lo aplico como método. Y segundo, que veremos desarrollado en detalle a continuación. El segundo principio, digo, que veremos desarrollado después, es que las cuestiones de hecho no pueden reducirse a relaciones entre ideas. Las cuestiones de hecho no pueden reducirse a relaciones entre ideas. Veremos en detalle que, a continuación, qué significa esto. Bien, digamos que este sería, como decimos, el punto de partida. La primera distinción que conviene hacer para entender el planteamiento de Hume es la siguiente, la tenéis ahí en el primer punto. Es la diferencia entre impresiones e ideas. Las impresiones son, en general, lo que Hume denomina impresiones, son en general
las percepciones sensibles.
¿Qué serían, por lo tanto, las ideas? Las ideas son la imagen, recuerdo, copia o huella de las impresiones cuando éstas ya no se encuentran frente al sujeto. Una idea es lo que queda de una impresión cuando esta impresión ya no es una impresión en tiempo presente. Digamos que si tu novia te pega un guantazo, el guantazo, en el acto de ejecutar ese gesto, es una impresión sensible, tanto más sensible cuanto con mayor fuerza haya sido. Lo más seguro es que no sepas por qué te ha dado el guantazo, cuál es el origen, pero en todo caso es verosímil, bastante probable que te lo hayas merecido. En todo caso,
Hay cosas
muy raras, José, por la vida.
Freud diría que todos llevamos un masoquista dentro. El caso es que a las 2 horas, por ejemplo, de haber sufrido el ataque, queda el recuerdo del bofetón. ¿Esta tía? ¿Por qué me ha dado esta hostia? Queda el recuerdo del bofetón. El recuerdo del bofetón es una idea, ¿va? Esta es la cuestión. Sería una idea en el sentido de que es el recuerdo, o la imagen, o la copia, o el residuo, o la huella, en la mente, de una impresión sensible que ya no está. ¿De acuerdo? En este caso tiene impresión táctil. ¿De acuerdo? Al minuto todavía te duele. A las 2 horas, pues, en fin, todavía lo tienes presente, ¿no? Y al día siguiente, pues ya la vas recordando con menos fidelidad. A los 5 años ya prácticamente ni te acuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, primero, toda idea, según Hume, tiene necesariamente que proceder de una impresión sensible. Y si toda idea procede de una impresión sensible, siguiendo la línea de sus compañeros de escuela, no tiene sentido hablar de ideas innatas. Y segundo, la diferencia entre impresiones e ideas es, en realidad, cuantitativa. Es decir, que la diferencia entre una impresión y la idea correspondiente es el grado de intensidad, de vivacidad, de fuerza que hay entre ellas, ¿no? La impresión, al producirse en tiempo presente, es mucho más intensa y viva de lo que será el recuerdo. Pero la diferencia es cuantitativa. Bien. La segunda distinción que cabe hacer es la de la distinción entre conocimientos de hechos y relaciones entre ellos. ¿Qué está en parte inspirada o tiene cierta influencia de la distinción entre verdades de hecho y verdades de razón que había planteado Leibniz, aunque como veremos va a haber una notable diferencia? Las cuestiones de hecho, the matters of fact, dice Hume en inglés, las cuestiones de hecho, como su propio nombre indica, trata de hechos, es decir, de proposiciones constatables empíricamente a través de los sentidos, a través de la experiencia. Constatables empíricamente, es decir, cuyos elementos podemos vincular a impresiones sensibles correspondientes, verificables, ¿no? Se pueden, los elementos que componen esa una cuestión de hecho se pueden referir, se pueden remitir a impresiones sensibles correspondientes. El problema viene con las relaciones entre ideas. Las relaciones entre ideas hace alusión a las proposiciones que nosotros formamos a partir de leyes de asociación de ideas, como su propio nombre indica. Las relaciones entre ideas hacen alusión a modos de combinar, a maneras de combinar ideas, produciendo, formando proposiciones. Las leyes de asociación de, leyes de asociación de ideas de las que habla Hume, que según él, digamos que producen las proposiciones con las que trabajamos habitualmente, son, primero, la de semejanza. Estos son leyes de asociación de ideas, es decir, relaciones entre ideas que producen proposiciones. Está la cuestión. Dice la de semejanza. Para para Hume, la semejanza produce proposiciones analíticas y, por lo tanto, es la base de la de las matemáticas, de la aritmética y de la geometría. Como ocurría en el caso de las verdades de razón de Leibniz, su negación implica contradicción. Se basa en el principio de no contradicción. Aquí no hay problema porque estamos en el ámbito. No hay problema, veremos el problema donde viene, claro. Aquí en principio no hay problema porque estamos en el ámbito de la aritmética y la geometría. Que, es decir, un ámbito cuya veracidad, por su propia esencia, no necesita contrastarse con la realidad. Digamos que es autónoma, es autosuficiente, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto?
La semejanza es autosuficiente.
Quiere decir que se basa por el propio principio de no contradicción, que es independiente de los hechos empíricos. Esta es la cuestión. La segunda ley de asociación de ideas es la contigüidad espacio-temporal. Es decir, dos hechos se dan unidos, juntos, en el espacio y o en el tiempo, y eso es lo que me permite a mí unirlos, es decir, relacionarlos. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de esta ley de asociación entre ideas. Y la tercera es la ley de asociación absolutamente clave contra la que va a batallar dialécticamente Hume, que es la causalidad. La contigüidad espacio-temporal no es otra cosa nada más que unir hechos por estar juntos en el espacio o en el tiempo. ¿De acuerdo? Y tercero es la ley de la causalidad. El problema viene aquí. La crítica, el análisis que hace Hume de la causalidad es el siguiente. ¿Y por qué de la causalidad precisamente? Hombre, ¿cuál es el modelo científico en estos momentos? El siglo XVII y XVIII.
El método.
El método no es un modelo científico, es decir, un paradigma. Paradigma es un sistema que explica el universo en su totalidad, en sus aspectos físicos, por ejemplo. Y dentro de ese paradigma pues entran teorías. Por ejemplo, dentro del paradigma que es en el que nos encontramos ahora, me refiero, en el siglo XVIII, ¿cuál es el paradigma vigente? Pues el sistema copernicano, el sistema heliocéntrico. Dentro de él caben la ley de la inercia de Galileo, o la teoría de la gravitación universal de Newton, o la teoría del movimiento elíptico de Kepler. Pero no cabe la teoría de la relatividad de Einstein, o no cabe la concepción física del universo de Aristóteles, porque pertenecen a modelos distintos. El paradigma actual es el mecanicismo, el heliocentrismo, y por tanto el sistema mecanicista. Hombre, ¿y cuál es la base? Digamos, el motor de esa maquinaria que es el universo, tal y como la conciben los mecanicistas. No, el que hace funcionar, no el que le da el primer impulso, sino el resorte que hace, permite funcionar esa maquinaria de relojería. Pero el primer motor inmóvil fue superado ya por estos autores. Precisamente, ¿por qué? Porque el primer motor inmóvil, ¿en qué se basa? ¿Por qué el primer motor inmóvil, es decir, por qué la inmovilidad absoluta explica el movimiento de lo físico? Porque funciona como una ¿qué? ¿La inmovilidad qué es para las cosas que se mueven? Naturalmente, por naturaleza. ¿Una qué? Una finalidad. Pero el mecanicismo rompe con la causa final, como hemos dicho antes. ¿Y qué es lo que le sustituye? La causa eficiente, la causalidad, es el motor mismo del mecanicismo, del modelo científico vigente. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que plantea Hume? Pues lo explico mañana, claro.